Ser podcast.
Hola, buenas tardes. No es frecuente que abramos así la ventana con música clásica, no es lo usual, pero creo sinceramente que hoy merece la pena. Seguro que más de un oyente estará pensando que lo hacemos porque la paz y el sosiego que transmiten estos acordes es lo que necesitamos en mitad del carajal en que se ha convertido el panorama político últimamente. Vaya final de año, ¿eh? Hoy. Escándalos de corrupción, operaciones policiales una tras otra, una montaña de reveses para el gobierno y para el Partido Socialista, el cabreo justificado por la tibieza ante las denuncias de acoso sexual dentro del propio PSOE, la tragedia y la vergüenza de la dana que en este caso sigue persiguiendo al Partido Popular. La jueza que lleva el caso ha citado a Feijóo como testigo. Además, hoy hemos sabido que habrá elecciones anticipadas también en Aragón. Bueno, esto la verdad es un sin Dios. Pero no nos equivoquemos, la música que estamos escuchando no tiene nada que ver. Es la Sinfonía de la Laguna, del director y compositor tinerfeño Diego Navarro, creada para celebrar algo muy especial: los 25 años de San Cristóbal de la Laguna como ciudad patrimonio de la humanidad. Esta tarde les hablamos desde su universidad, la más antigua de Canarias. Estamos en el aula magna del Aulario César Manrique, así que lo primero es felicitar y dar las gracias a todos los oyentes que se han acercado hasta aquí para compartir una tarde de radio. Muchísimas gracias. Bueno, estos aplausos y con esta música de fondo es maravilloso. Por cierto, si hay alguien escuchando la radio por aquí cerquita que quiere que sea suspendido este acto, no. Hay una alerta por fenómenos extremos del Cabildo que ha suspendido todas las actividades al exterior. Estamos bajo cubierto, o sea que si alguien se anima todavía a venir, hay sitio para ser ocupado. Isaías Lafuente, buenas tardes, bienvenido.
Hola,
a la Laguna.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Vaya día, ¿eh?
Bueno, vaya vida en todos los aspectos.
En todos los aspectos, todos los aspectos. Esto, como decía la canción, eso de Tenerife tiene seguro de sol, ¿no? Bueno, de vez en cuando.
Pregunta de rigor, ¿qué hora es?
Son las 4:09. Vale. 3:09 en Canarias.
¿Tendremos usos horarios en la unidad de vigilancia lingüística de hoy?
Bueno, tendremos un uso horario tuyo en la anterior visita, que te equivocaste porque tenías,
sí,
el reloj ahí mal colocado,
sí, señor.
Y no sabías,
sí,
muy
señor,
bien dónde estabas.
Sí, señor. Venga, ahora saludamos a nuestros anfitriones. Luis Geray Gutiérrez es el alcalde de La Laguna. Cuando esta ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad, tenía 15 años. A los 33 se convirtió en el alcalde más joven de la ciudad en la que nació y creció, en el barrio de La Cuesta. Y ahora a los 40 es el encargado de pilotar no solo este aniversario, sino todo lo que conlleva preservar el patrimonio, aprovechar la oportunidad, no morir de éxito, etcétera, etcétera. Geray, alcalde, buenas tardes, bienvenido. No a La Laguna, sino a La Ventana. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Encantadísimo de estar aquí.
Qué bien.
Ilusionado también porque este magnífico programa aquí entre nosotros y con este broche de oro, yo creo que se culmina un año cargado de actividad, pero sobre todo donde nos hemos identificado como una ciudad patrimonio que vela precisamente por el patrimonio material y también por el inmaterial, y que nos ha colocado durante todos estos años en el planeta, ¿no? Creo que la isla de Tenerife y Canarias tiene valor añadido con nuestra ciudad, porque somos la única de toda esta comunidad que tiene esta distinción de ser el Patrimonio Mundial de la Humanidad, y esto nos ha hecho también diferenciarnos, ¿no? Y que se nos identifique también en nuestro país y fuera como lo mejor de la marca España, ya que conformamos este grupo de 15 ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Tengo una duda, que anoche además cuando llegamos aquí lo comentamos con algunos integrantes del equipo, lo de las luces de Navidad de La Laguna, que es una cosa tremenda. Entonces, yo la duda que tengo es, esto así, como es el primer año que estoy en Navidad, ¿esto ha sido siempre así o es el efecto Vigo? ¿Qué pasa con las luces?
Tiene un poco de todo, ¿no? Y tengo una anécdota precisamente.
Que está bien, ¿eh? Pero dice, joder, tía, esto es mucho.
Sí, sí, es cierto. Es cierto que la verdad es que, bueno, la estela de Vigo la seguimos, ¿no? También nos hemos consolidado como un destino de invierno muy importante también para el crecimiento y el desarrollo de nuestro municipio, pero también da valor a las islas. Y tengo una anécdota con Abel, con el alcalde de Vigo, hace unos años, cuando empezamos a apostar firmemente, fuertemente por esto. ¿Ahí? fui por allí y estaba en un teatro lleno y me dice, alcalde, le voy a decir una cosa. El alcalde de, la alcaldesa de Madrid vino por aquí y dijo que nos iba a ganar, ya no es alcaldesa. El alcalde de Nueva York vino por aquí, dijo que iba a ser mejor que nosotros, que nos iba a ganar, ya no es alcalde. Entonces yo lo paré y le dije, no, yo vengo aquí a copiar, que no quiero superar absolutamente
a
nadie.
No vayamos a más.
Relájese. Y a partir de ahí hemos tenido muy buena, predisposición para trabajar juntos. Ellos tienen un modelo que es muy, muy destacado y que tiene un significado. En La Laguna lo que estamos haciendo también es empoderar la identidad que tenemos para dar a conocer la fortaleza de lo que es la ciudad histórica con esos recorridos internos que hacen que, bueno, pues que luzca sus mejores galas las calles de la Laguna.
De todas maneras, las luces navideñas tienen un efecto camuflaje. Todas las ciudades iluminadas por la Navidad parecen igual de hermosas, ¿no? Sí. Pero después llega la mañana.
Exacto.
Y alguno se despierta y se lleva una decepción, cosa que no sucede en La Laguna.
Aquí es todo lo contrario.
Todo lo contrario. O sea, amaneces y de repente descubres esa ciudad no iluminada y te caes de espaldas, claro, te caes de espaldas.
Es sincero lo que dice Isaías, ¿eh?
Totalmente,
y además lo compartimos todos, ¿eh? Bueno, si uno de nuestros anfitriones ha conseguido ser alcalde de la ciudad en la que nació, el segundo ha conseguido ser rector de la universidad en la que estudió. Francisco García es palmero de nacimiento, pero lagunero de adopción, rector desde 2023. Ha dado clases más de 20 años como catedrático de Ciencias Económicas, que, por cierto, es la carrera que el alcalde inició aquí en la universidad.
Fui profesor.
Rector, buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias.
¿No sería por un casualidad alumno tuyo?
Bueno, yo no soy consciente, no lo recuerdo, pero sí sé que compañeros míos le dieron clase, ¿eh? Pero no voy a hablar de...
¿Hay alguna información del perfil como alumno?
No la tengo, ¿eh? No la tengo. Si la tuviera, no sé si la daría, pero no la tengo.
La declaración de La Laguna como ciudad patrimonio contó con una participación muy importante de esta universidad a la hora de tramitar, de confeccionar el expediente y de que se aprobara. ¿En qué consistió esto, rector?
Bueno, sin duda, yo creo que la memoria, ¿no?, que dio origen a finalmente obtener esta distinción, pues fue en muy buena parte fruto del trabajo de colegas de nuestra universidad, ¿no? Uh-huh. Por hablar solo de una, de Maisa Navarro, por ejemplo, ¿no?, que lideró un poco el equipo, y desde luego en este y en otros muchísimos retos, ¿no?, que tiene la ciudad, la imbricación con la universidad como centro de generación de conocimiento, pues es máxima, ¿no? En ese sentido estamos muy, muy alineados, ¿no?
Tengo también una curiosidad. Hoy visitando un poquito el campus, la facultad, bueno, no es la facultad de periodismo, es la de Ciencias Políticas y Sociales, donde se da el grado de periodismo, tiene forma de pirámide. Digo, coño, ¿esto tiene algún mensaje subliminal o tiene algo escondido, algún secreto, algún código que debamos explicar? Es por curiosidad, ¿eh? No tengo ni idea.
Que yo sepa no, Carlos.
No.
Que yo sepa no, pero yo sé muy poco de la universidad, ¿eh? De repente alguien me sorprende y hay algún mensaje subliminal. No.
En las imágenes de Egipto las figuras siempre se ponían de perfil. A lo mejor tiene algo que ver con esto, ¿no?
Más anfitriones esta tarde. Eric Pestano es jefe de informativos de Radio Club Tenerife y nos acoge aquí en su casa. Eric, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Francino. Buenas tardes a todos.
Marta Cantero es directora de contenidos de la SER en Canarias. Buenas tardes.
Buenas
también.
Tardes,
bienvenida. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Marta, y un poquito antes de entrar, me has comentado dos noticias que tienen que ver con esta casa, con esta universidad.
¿Sí?
Vamos por partes, primero una y luego la otra.
Una, la primera, que hubo recientemente la manifestación de Vito Quiles y la contramanifestación, y hoy la delegación del gobierno ha sancionado a uno de los manifestantes en contra de Vito Quiles, supuestamente porque no se pidió, no se notificó la convocatoria cuando supuestamente el propio rector aquí presente lo comentó en su día que sí se había presentado, y parece que también nos han dicho fuentes policiales que se podría sancionar también al propio Vito Quiles, pero todavía de momento la noticia que tenemos.
¿Y en qué consiste esa sanción? No sabemos.
Es una sanción económica, sí, me parece que no es muy cuantiosa, me parece que son 50 euros, pero es la primera del número, más simbólica que otra cosa, del número de manifestantes que supuestamente también van a ser sancionados a continuación.
¿Y la segunda?
La segunda, hoy 12 de diciembre, justo hoy, murió hace 48 años, fue asesinado por la Guardia Civil en el campus en 1977,
ostras,
un estudiante que es un símbolo en Canarias.
¿Quién era, Marta?
Un símbolo, era un estudiante de biología.
¿Cómo se llama?
No lo he dicho, Javier Fernández Quesada. Quesada es un símbolo de la represión franquista en Canarias y con él hay todo un movimiento de recuperación de la memoria en ese tiempo, porque entraron, la Guardia Civil entró en el campus, estaba en un momento de gran tensión con la huelga general de entonces, dispararon y en esos disparos murió Quesada. Nunca se supo. Se abrió una investigación, hubo una comisión, pero nunca se depuraron responsabilidades respecto a quién realmente había disparado contra este estudiante.
Serían disparos al aire, ¿no? Que en esa época se estilaban
mucho.
Hubo
varios disparos, sí, entre ellos fue la mala suerte que Quesada fue asesinado.
Bueno, volvamos al tema que nos ha traído esta tarde aquí. Razones para una declaración. La Laguna tiene urbanismo pionero. Es la primera ciudad colonial española diseñada con un trazado en cuadrícula y sin murallas. Que esto del sin murallas, luego querré explicar a qué responde. Mantiene intacto su trazado original histórico desde el siglo XVI, con más de 600 edificios de gran valor arquitectónico. Su diseño refleja ideas filosóficas y científicas de la época, incluso con referencias astronómicas y de navegación. Y se la considera un puente entre continentes, un punto clave en la expansión hacia América, lo que le otorga un papel destacado en la conexión cultural entre Europa y el, bueno, eso que llamamos Nuevo Mundo, que ya existía el mundo, pero llamamos nuevo, esa conexión. Pero bueno, oye, en lugar de hablar tanto, ¿y si la paseamos, la ciudad? ¿Y si hacemos un paseo radiofónico? Venga, cuenta atrás con Pablo Gandía.
En 4 minutos llegaremos a la laguna.
El GPS no miente. Estamos llegando a la laguna. Pero para pasear, o mejor dicho, para lagunear como es debido, tenemos que actuar como un lagunero.
Recalculando ruta.
Para el lagunero, los nombres oficiales de las calles solo aparecen en el DNI.
Calle Obispo Rey Redondo.
¿Qué?
La calle principal, la carrera.
Avenida Universidad.
¿Dónde?
Para no verlo. El camino largo.
Calle Nava y Grimón.
Ni idea.
Pues la calle del agua. ¿Cuál va a ser si no?
Ah, vale.
No nos volvemos muy locos. En la carrera se celebraban carreras de caballos. El camino largo, precisamente, no es nada corto. Y por la calle del agua, pues más claro, agua. Y ya que hablamos del agua, en San Cristóbal de la Laguna, aún nos queda el Cristo, pero ni rastro de aquella laguna donde los castellanos fundaron la ciudad a finales del siglo XV. Por cierto, el santuario del patrón fue lógicamente una de las primeras iglesias, es su casa, aunque durante una semana de septiembre, por las fiestas en su honor, el Cristo se escapa para descansar en la catedral y los vecinos se agolpan fuera, en la Plaza de los Remedios.
Aquí no me pilla, la Plaza de los Patos.
Aquí tienes razón, la verdad que no te pillo. Ya se pueden imaginar, durante un siglo y hasta 2013 hubo una charca con patos y así quedó popularmente bautizada. Paradoja amarga la que se da en la catedral. Dentro algunos se confiesan, pero justo al lado otros pecamos.
No nos dejes caer en la tentación.
Y ahora que no nos escucha nadie, somos caníbales, los laguneros. Comemos laguneros.
¿Pero lo quieres con cabello?
Líbranos.
No dejamos nada del lagunero. Sí, con cabello, por favor.
Toma, aquí lo tienes.
Gracias. Tranquilo. En la capital eclesiástica de Tenerife, ese cabello es de ángel.
También tengo secos y con crema.
Nuestro símbolo repostero, una masa glaseada de harina y manteca que venden en la dulcería de la catedral con más de 110 años de historia. 25 años como patrimonio de la humanidad, pero 5 siglos como patrimonio de la humedad. Afinen el oído, porque esta es la peor mentira que nos han cantado a la cara.
Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol.
A ver, vamos a dejarlo claro. Que en Tenerife decimos que el frío veranea en la laguna. A ver, laguneros del público, échenme una mano. Vamos a enterrar ese tópico con otra canción. Canten conmigo. 3, 2, 1.
Buenas noches, lagunera.
Noche de hielo y de frío. La calle de la carrera. Ya no es calle que es un río.
Y que alguien se atreva a decirle a nuestro grupo de referencia, a los sabandeños, que también mienten.
La laguna.
Y aquí está el Cabrera Pinto, el Instituto de Secundaria Decano de Canarias. Por este antiguo convento han pasado ilustres como Benito Pérez Galdós, Juan Negrín o Ana Guerra.
Yo te digo que algún día moriré a tus pies.
Los muros de la laguna no solo hablan, también cantan, pero otros permanecen en silencio. La iglesia de San Agustín, devorada por las llamas, hace 60 años, pero que próximamente volverá a hablar. Hoy abrimos la ventana desde la Universidad de La Laguna y les planteo una pregunta. ¿Qué ha ocurrido siempre en esta ciudad cuando abrimos una de las ventanas de nuestra casa? Pues que no solo entra el frío, sino que también suena la tuna.
La ventana, en Ser Podcast.
La laguna, ninguna como mi tuna.
Muy bien, Pablo, muy bien. Vaya paseo.
Se nota que estamos en semana del FM, ¿eh? Porque ningún compañero se atrevería a dejar dos segundos de silencio en un reportaje, que es la mejor señal para que uno cambie de dial, ¿no? y busque.
Son tan bonitos los silencios en la radio, a mí
son
me encantan,
muy bonitos.
A mí me encantan.
Oye, por cierto, aquí están peleando porque la academia introduzca el término lagunear en el diccionario.
Sí, sí.
El tema es que el término está ya en el diccionario. Ah. Es pescar en las lagunas, según dicen, en México. O sea, lo único que hay que incluir es una nueva acepción.
¿Qué sería, Yeray? ¿Esa acepción cuál es? ¿Qué es lagunear? Es lo que parece, ¿no? Pasear.
Pasear
no?
Por nuestras calles, oler a una ciudad abierta al mundo, es tener una sensación de libertad por nuestros callejeros. Yo creo que, sinceramente, esa palabra lagunear que nos identifica tanto se ha creado ya como parte de nuestro vocabulario diario, ¿no? Cualquiera que visita la isla de Tenerife, lo que decimos es suban a nuestra ciudad patrimonio para lagunear un rato, conocer la identidad, la historia y la cultura de nuestra ciudad. Uh-huh. Es precisamente eso, lagunear.
¿Tú utilizas esa palabra a menudo, Eric, o qué?
Pues sí, además, yo que vengo de un barrio precisamente del mismo, de la cuesta, del mismo del alcalde, era la acción que hacíamos para subir al casco y pasar toda la tarde allí, la noche y lo que se tercie, ¿no? Y la madrugada y demás, ¿no? Y volver, efectivamente. Y eso lo mantenemos según van avanzando las etapas, ¿no? La edad va modificándose el sentido, pero siempre es acudir al casco y pasar el tiempo allí, muy agradable, desde luego.
Elisa Falcón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Elisa Falcón es historiadora del arte, guía oficial de turismo y codirectora de Local. Bienvenida a La Ventana.
Gracias.
¿Qué tal?
Codirectora, ¿qué serio es o no?
Codirectora. ¿Qué es, hablando de palabras, lagunear, ¿qué es localiando? ¿Qué significa? ¿Qué espíritu encierra eso?
Somos una iniciativa integrada por dos pobres autónomas, por mí y por mi compañera Luz Belarmas, que está por ahí entre el público. Y bueno, es una iniciativa que creamos sobre todo para dar a conocer el patrimonio, la cultura, la historia de diferentes entornos locales aquí en la isla de Tenerife. Pero tenemos la suerte, siendo nosotras laguneras, de que hemos conseguido hacer del casco histórico de La Laguna un poco nuestra oficina. Entonces nos hemos especializado mucho en
lo rutas, que, ¿no?
Y sobre todo en La Laguna, porque también trabajamos en otros lugares y hacemos otro tipo de proyectos, pero como digo, hemos tenido la suerte de ir pues eso, enlazando proyectos, enlazando actividades, gracias también a que el Ayuntamiento de La Laguna y sobre todo la Concejalía de Patrimonio Cultural han tenido la deferencia de contar con nosotras en muchas ocasiones y entonces, bueno, pues ahora estamos muy metidas en lo que es la difusión y la divulgación del patrimonio histórico de la ciudad.
¿Cómo
de la
podemos complementar el paseo que hemos dado con Pablo Gandía a través de vuestras rutas? A ver, alguna, la preferente, la prioritaria, la más recomendable, ¿cuál sería?
Claro, es que nosotras estamos, como te decía, muy especializadas, entonces hay un recorrido tipo, digamos, un recorrido base, que es uh-huh. un poco el que se puede hacer para conocer la historia de la ciudad, su doble proceso fundacional que explica ese trazado tan particular que tenemos.
¿Por qué no tiene murallas la laguna? ¿Por qué no tuvo murallas
no
en ese momento
falta,
si todas las ciudades coloniales tenían?
Claro, no hacía falta porque estaba alejada de la costa. Se fundó en un
aquí
lugar...
no llegaban los piratas.
No, vale. Santa Cruz era el puerto y la plaza fuerte de la laguna. Vale. Entonces, las fortificaciones... Al alcalde le ha gustado que diga que, el Santa Cruz, que Santa Cruz era el puerto de la laguna.
Claro, nos hemos perdido algo.
La laguna fue la primera capital de sí. la isla. Entonces Santa Cruz inicialmente era un puerto que servía de pues eso de parapeto, era ajá. un poco ahí donde estaban todas las fortificaciones, murallas, castillos, todavía se conservan muchos allí. que frenaban la llegada de los enemigos a la capital. Entonces la laguna, al estar tierra adentro, en una zona llana, alejada de la costa, circundada por pequeñas montañas, todo eso la protegía naturalmente de, uh-huh. De los ataques, de los posibles ataques. De hecho, Leonardo Torriani, que fue un ingeniero italiano al que mandó aquí el rey Felipe II, precisamente con la labor de recomendar mejoras en las fortificaciones de las islas, siempre dijo que la laguna no tenía que tener murallas, que precisamente uh-huh. ese emplazamiento que tenía la hacía segura, digamos, por uh-huh. sí misma, y que Santa Cruz era el sitio donde tenían que emplazarse las murallas, la costa, ¿no?
He comentado al comienzo, cuando la charla con el alcalde, la posibilidad, como en tantos lugares que de repente se ponen en el mapa por un motivo concreto o refuerzan su presencia, el peligro de morir de éxito. Una pregunta para el rector, que como vino de fuera a estudiar aquí, se acordará. ¿Cuánto costaba alquilar un piso cuando tú estudiabas?
Pues me acuerdo perfectamente, éramos cuatro estudiantes en un piso y nos costaban 35.000 pesetas al mes, que eso en euros...
Eso son 300, ¿no? 300 y algo, ¿no? 300. ¿Sí? ¿Sí o no?
No, menos.
Menos incluso.
300 son 50.000.
Pues se nota que sería... soy de letras, ¿eh?
Sí.
Pues sí. Entre cuatro, además.
Entre cuatro, efectivamente.
¿Y hoy, alcalde, cuánto cuesta alquilar un piso?
¿Una habitación? Aquí,
¿no? Sí. No, una habitación, no, un piso.
No, que la habitación también.
Ya lo sé. Ya.
Pues por encima,
ya lo sé, si
por encima de los 2.200, vale. Seguramente.
¿Y cómo se conjura el peligro de la gentrificación que afecta a todas las ciudades, tengan el tamaño que tengan? El otro día los del Mundo Today, perdón por la broma, los del Mundo Today, que son muy bestias, dijeron que la Generalitat pretende conjurar el peligro de los jabalíes y la peste porcina gentrificando Collserola. Que eso es una forma de broma, pero no, ahora en serio. ¿Qué se puede hacer o qué hace el ayuntamiento para esto?
Es que el asunto de la vivienda es un drama a nivel nacional,
sí.
Y sobre todo en los lugares donde crecen prácticamente como la laguna, ¿no? La realidad es que nosotros las competencias que tenemos son las que son. Yo no suelo trasladar culpas a nadie, solamente digo que las posibilidades que tiene el ayuntamiento es ofrecer a otras instituciones que sí tienen capacidad para desarrollar zonas urbanas, dar todo el suelo que tenemos en titularidad municipal y apostar finalmente por el binomio público-privado, porque es la realidad. Al final, las administraciones locales tenemos el músculo económico que tenemos, tenemos que dedicarnos a unas políticas, de ámbito social y de gestión de lo que tenemos. No podemos estar llevando a cabo nuevas edificaciones de vivienda porque prácticamente es imposible el mantenimiento de las mismas, pero sí es cierto que lo que estamos realizando conjuntamente con la universidad ahora es dándole oportunidades a los empresarios, en este caso del sector, que puedan tener suelo para que tengan alternativas de edificación de zonas de residencia para los propios estudiantes o incluso edificación de espacios para también nuestros mayores que necesitan también lugares donde poder estar estos últimos años con tranquilidad, porque si nos vamos al mercado libre es prácticamente imposible. Claro. Pero aquí hay mi opinión, que esto es una... Siempre lo digo donde puedo, hay que intervenir desde quien compete, en este caso, que es desde arriba, para que nosotros, la gestión en el ámbito municipal, podamos tener las herramientas más a nuestro alcance, ¿no?
Hablando de dramas nacionales, ¿cómo está el patio? El alcalde de Laguna es uno de los líderes jóvenes del Partido Socialista, miembro del Comité Federal desde hace años. Esto es un sin Dios. ¿Cómo va a terminar?
Bueno, creo que estamos en un momento en el que también hay que hacer mucha autocrítica, hay que trasladar claramente un mensaje de que en algunos asuntos importantes creo que nos hemos equivocado. Es un momento también de reflexión, también de que incluso se pueda trabajar internamente para saber no solamente el futuro, sino el presente que queremos, y que en este momento también hay que trabajar para que lo que está sucediendo ahora mismo no vuelva a pasar en nuestro partido. Y, por otro lado, también es importante recalcar que ante una situación en la que vemos que prácticamente es un ataque sistemático tanto al presidente del gobierno estatal como a todo lo que huela a Partido Socialista a nivel tanto nacional como regional como insular, tiene que buscar las maneras al partido también de no solamente de defenderse, sino de llegar a la ciudadanía, de explicar que el Partido Socialista ahora mismo a nivel digamos, de gestión diaria. Somos el aparato que, digamos, el vehículo que vertebra la sociedad, que gestiona la justicia social, que hace políticas que van dirigidas directamente a la mejora de la ciudadanía. Esto hay que explicarlo mucho, con muchísima pedagogía y sobre todo viendo cómo está ahora mismo en el ámbito de las redes sociales creciendo un mensaje muy tóxico de la juventud que está llegando con esos mensajes extremistas. Creo, desde mi punto de vista, que falta, y ahí lo dejo abiertamente, una autocrítica interna y un, digamos, un trabajo también de proyectar lo que queremos con el partido.
Y dejar de meterse goles en propia puerta. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, buenas tardes.
¿Qué tal, Carla? Buenas tardes.
¿Serías capaz de, como si fuera un puzzle, articular un poquito en qué nos encontramos? Porque en las últimas horas ha habido una nueva operación policial relacionada con la corrupción o con las sospechas de corrupción, convocatoria de elecciones anticipadas en Aragón para el 8 de febrero, Feijóo citado a declarar como testigo por la jueza de la Dana. No sé, empieza por donde quieras, a ver cómo eres capaz de ordenarlo.
Y todo, Carlas, como decías, en menos de 24 horas. Yo creo que para el gobierno hay tres frentes abiertos, lo decías tú, el judicial, con los avances en los casos que ya conocíamos hasta ahora, las piezas que se han abierto también desde ayer, que han llevado a la Guardia Civil hoy a la sede de Correos y de varios organismos dependientes de los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica, todo a raíz de esa operación que esta semana ha provocado la detención de la exmilitante socialista de Leire Díez, también de un expresidente de la SEPI y del socio de Santos Cerdán en la empresa que hemos sabido a raíz del estallido de todo este caso que tenía en Pamplona, de Servinavar, la detención de Anchón Alonso. Hubo también ayer otros 19 registros y esto, como decía, es una pieza nueva que veremos dónde termina y que se suma al resto de investigaciones que hay abiertas tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo. Ha habido también novedades en los casos que ya conocíamos, con Ábalos esperando a que se ponga fecha ese juicio que investiga la compra de material sanitario en el Ministerio de Transportes. Conocimos también ayer el informe de la UCO sobre la causa de hidrocarburos. Digamos que el frente judicial avanza, se le ha abierto al PSOE también el frente del goteo de casos por acoso sexual, presuntos casos de acoso sexual de varios dirigentes, que ha provocado la dimisión de 5 personas en Moncloa, en Ferraz, y que hoy hemos escuchado por primera vez a la secretaria de organización del partido, a Rebeca Torró, dar una explicación, intentar hacerlo al menos, de qué pasó con el que ha provocado todo este goteo de casos, que fue el caso Salazar. Durante 5 meses el PSOE no hizo nada para tramitar ese expediente que se abrió en el pasado mes de julio. Eso ha provocado una reacción interna también, un malestar importante dentro del partido ante esa falta de diligencia, y Ferraz ha dado esas explicaciones. Y luego tenemos el calendario electoral. Estamos viendo al PP cómo va sumando cada cierto tiempo un adelanto electoral en una comunidad autónoma. La última es Aragón en febrero, tenemos Extremadura el día 21, también a la espera de ver cuándo es exactamente las elecciones en Castilla y León. Andalucía, hola, el PSOE va a llegar a estas elecciones pues con todos estos casos, en un ambiente que yo creo que también el alcalde lo dejaba ver, de bastante abatimiento y desborde por todo lo que está sucediendo. Nos lo dicen muchos dirigentes del partido, que quizás no están tanto aquí en Madrid, en el círculo de Ferraz o de la Moncloa, pero sí pisando territorio, y nos dicen que hay cosas que son muy difíciles de explicar. Y estamos viendo algo importante, Carlas, también en las últimas horas, que es como algunos socios pues también están lanzando mensajes diferentes a los que venían emitiendo hasta ahora. Hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz, en una entrevista, ha pedido a Pedro Sánchez que aborde una remodelación de gobierno para poder salir de toda esta crisis.
Bueno, eso, y luego está el gran termómetro de la política española desde hace mucho tiempo, que es el PNV. El PNV levanta el dedo para algo, hay que seguirlo con atención porque da una pista muy fiable de lo que puede ocurrir.
Sí, lleva ya algunas semanas el PNV varios de sus portavoces diciendo que creen que va a ser inevitable el hecho de que haya elecciones generales en 2026. Lo dijo en su día Aitor Esteban y hoy ha sido la portavoz del grupo, Maribel Vaquero. Veremos qué pasa. Ya sabemos que la convocatoria de elecciones o la remodelación del gobierno, nos lo están recordando hoy, solo depende de una persona, que es de Pedro Sánchez, y por ahora los mensajes que emiten desde la Moncloa es que la orden y la intención es seguir, aguantar y capear el temporal.
Pedro Sánchez, que tiene una comparecencia la próxima semana, ¿no? Estás de balance del año o algo parecido, ¿no?
Eso es, el lunes tiene prevista una comparecencia de prensa para rendir cuentas y hacer balance de todo este curso.
Bueno, pues ya nos vas contando, Guillermo.
Perfecto.
La verdad es que tiene una pinta esto de...
Qué bien que estemos en la laguna.
Sí,
sí.
Para desconectar un poco, porque...
Mira, yo tenía una curiosidad solo para preguntarle al alcalde. Esto a nivel, porque esto es Madrid, es la política nacional, somos los medios, tal, las tertulias, pom, 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 pam, todo este ruido. Esto bajando, vamos bajando escalones. Aquí, por ejemplo, todo este mal rollo, esta decepción, este exigir cuentas, también se vive a este nivel, claro, ¿no?
Es evidente que llega, rellega.
Vale.
Y sabemos que llega. Al final no podemos decir que no estamos en la estructura de nuestro partido. Evidentemente esto hace daño y esperemos, como he dicho con anterioridad, que las explicaciones que se tengan que dar sean contundentes y, por supuesto, también depurar responsabilidad.
Muy bien. O muy mal, es lo que hay. Vamos a volver a los 25 años de La Laguna como ciudad patrimonio de la humanidad. Antes escuchábamos en el reportaje de Pablo Gandía que hay nombres ilustres, bueno, Benito Pérez Galdós, que se licenció aquí, y nombres ilustres del mundo de la cultura que o son de aquí o han tenido experiencias. Bueno, vamos al mundo actoral concretamente, porque tenemos dos mensajes, dos concretos, que creo que os van a hacer mucha ilusión. Uno es de Álex García, que ahora mismo, en fin, ha hecho tantas cosas, pero ahora está protagonizando esta serie que está arrasando en Netflix del Cuco de Cristal. Está ahora mismo en Roma rodando una peli, por eso no puede estar aquí, pero nos ha dejado un mensajito.
Hola, muy buenas, Francino, ¿cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Estás por mi tierra? Me preguntas lugares que comparta contigo especiales para mí de aquí. Mira, lo primero que me viene, por supuesto, es la Catedral de La Laguna. Era el sitio, cuando no había móviles, era el sitio donde quedábamos, en la esquina del kiosquito, en la Plaza de los Patos. Y si llegaba media hora más tarde, pues te dabas cuenta en el momento, porque nadie te avisaba de que iba a llegar o no iba a llegar. La Catedral. Luego, el Teatro Leal. Cuando yo era pequeño estaba abierto, luego cerró un tiempo y ahora ha vuelto a abrir. Pero cuando yo era pequeño, vi allí una función de Marcel Marceau. Me llevó mi padre.
Ostras.
Y la recuerdo con muchísimo cariño. Por supuesto, el Orfeo de la Paz. Aquí donde me ves, yo formaba parte del coro de voces blancas del Orfeo en La Paz de La Laguna, aparte de tener un coro maravilloso, adulto, yo estaba en el de niños, digamos. Por estar en ese coro pude disfrutar y pasé muchas tardes jugando al ajedrez, curiosamente. Lo que más me viene diciéndote esto es el olor del Orfeón. Por cercanía, te invitaría a que fueras al Monte de las Mercedes, al Pico del Inglés concretamente, que te pierdas por esa montaña, por esa vegetación que es única en el mundo, y hasta que no vas allí no entiendes de lo que te estoy hablando. Te diría también que te lleves una rebequita si estás en la laguna. Si hay alguien canario escuchando, me lo entenderá. Y me viene también una canción de los Abandeños, Tenerife, que tiene una estrofa que dice: ¿cuántas veces mi guitarra se perdió por la laguna, serenateando su luna? Creo que era así, y poco más. El resto pasea mucho y habla mucho con la gente de La Laguna, que es maravillosa. Un abrazo fuerte.
¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Qué grande, Álex, eh! Joder, vaya embajador. Yo me voy a quedar aquí un día o dos. No sé si seguir el consejo de subirme al monte. ¿Qué hago con la previsión del tiempo que hay? A ver. ¿Qué me aconseja? ¿Qué hago? Sí. ¿Está cerrado? O sea, nada. ¿Nos pasa algo con la ventana, Isaías? No me dejes mentir.
A ver.
Llevamos la lluvia donde... Hubo una época que de verdad, o sea, no sé qué pasa.
Hubo una época que allá donde íbamos llovía.
A ver, que en algún sitio está bien que la llevemos. Bueno, pero no sé.
Bueno, pero aquí se está también. Sí. Llueva o no
es verdad,
llueva. Claro,
es verdad.
Te has traído la rebequita además.
Bueno,
o sea que
no, estupendo. Pero bueno, da igual. He dicho dos mensajes, tenemos otro. Toni Acosta, que está de gira con la obra de teatro Una Madre de Película. Mañana actúa en Granada, por cierto. Y también nos ha dejado un mensaje. La que se colaba antes, pues es esta.
Hola, queridos amigos de La Ventana. Soy Toni Acosta y yo presumo mucho de La Laguna. Mando un saludo, Francino, Isaías, Geray. Tengo que contar que hace 2 años... estrenamos en el Teatro Leal de La Laguna la función de teatro El Sonido Oculto, que es la primera vez que yo participaba como productora y yo quería estrenar en mi ciudad. Yo soy de la cuesta, y reivindico también los ríos. Y bueno, mi vínculo con La Laguna es, además, Tener la suerte de disfrutarla en Navidad tan bonita, tan bien decorada, que no hacen falta tantas luces. Yo siempre digo, miren la laguna, rojo y verde. Lo que más me gusta es pasar el fin de año y Reyes. Y gracias por hacer el programa desde ahí. El Teatro Leal es uno de mis teatros favoritos. Me encanta volver. Hay un festival literario maravilloso que se llama Soplo de Letras, donde este año también tuve la suerte de presentar mi libro. Y bueno, mando un abrazo muy fuerte y qué pena no estar ahí. Pero yo he mandado invitados, ¿eh? He mandado invitados. Yo creo que por ahí sentados entre el público están mi padre y mi madre. A mi madre... yo creo que le va a hacer ilusión que digan, ¿dónde está Chana? ¿Dónde está el señor? Son canarios, nada, los quiero muchísimo, que me emociono pensando que están ahí, en la laguna, y que creo que hay un dicho que decimos, ¿no? Que qué suerte haber nacido en Canarias, qué suerte.
Bueno, pues Arsenio y Chana, efectivamente, doy fe de que se han acercado aquí para compartir una tarde de radio.
Os ha dicho que os quiere mucho, porque ha sido tal la ovación que no se oía muy bien, os ha dicho que os quiere mucho.
Ya, y de hecho la obra con la que está girando, Una madre de película, ella siempre cuenta en las entrevistas que es un poco bastante, dicen que sí, un homenaje a la madre que la trajo al mundo. He de confesar, de todas formas, ¿qué es esta campana? ¿Oigo una campanita por aquí? ¿Hay una campanita por aquí? Eso es un teléfono. Es mi teléfono, por favor. De verdad. Hostia. No doy crédito, ¿eh? Digo, una campanita era mi teléfono, por amor de Dios. No, quería confesar que cuando empezaba... Geray, ya.
¿Me estabas mirando a mí? Bueno, yo digo, pero sí.
No, cuando decimos que la radio es la vida en tiempo real, nos referimos a cosas de estas. No, cuando empezaba a decir, Tony, Geray, tengo que contar que hace 2 años he de confesarte que me he preocupado. Porque no sabía... No sabía dónde iba... No sabía dónde iba a parar, no, pero era el teatro.
Sí, sí, era el teatro. Aquí con su obra, fue magnífica, la llenó. Bueno, sus padres están aquí, pueden dar fe de lo que estoy trasladando. Fue una auténtica maravilla y sobre todo porque al final es lo que acaba de decir, ¿no? Una persona que nace en uno de los barrios de este municipio, que tenga la oportunidad de traer su primera obra aquí a la ciudad que la ha visto crecer y que de aquí salga hacia el exterior, es también una oportunidad y una apuesta que en aquel momento fue arriesgada, pero que fue todo un éxito y que se reconoce y se sigue reconociendo que esta ciudad sigue apostando firmemente por la cultura, no solamente por acciones como esta. Uh-huh. Soplo de Letras es un auténtico referente, sino porque entendemos perfectamente que la cultura, bueno, pues esa capacidad que tiene de hacernos pensar por nosotros uh-huh. mismos, ¿no? De abrirnos también la mente, de vertebrar a... La sociedad y bueno, la laguna siempre ha sido cuna de la cultura de esta comunidad y nos sentimos sumamente orgullosos los laguneros y las laguneras.
Pues es el ADN de la universidad también, ¿no? O sea, crear, educar seres humanos capaces de pensar, de tener criterio propio y no dejarse arrastrar por lo que ahora está de moda, que es el grito, el insulto y la corriente pensando un poquito. Yo no sé por qué vamos todos tan deprisa. A veces, nuestro filósofo, que luego vendrá aquí a contarnos sus cosas, José Carlos Ruiz, llegó ayer muy prontito por la mañana, no sé por qué, pero se estuvo dando una vuelta, paseando por las tascas y tal, no sé qué, y me dijo, coño, aquí es que van de otra manera, van pausados. Digo, pues pregúntales por qué, porque lo que está de moda ahora mismo no es eso, es correr con un cohete en el culo todos, y no sé por qué, la verdad.
Sin duda, sin duda. La verdad que efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, Carles, que una de las claves, ¿no?, de los tiempos que nos está tocando vivir es conectar con nuestra esencia, con lo que somos. Y efectivamente el tema de... Yo siempre recuerdo, ¿no?, una frase de José Luis San Pedro dice que viene a decir que lo importante no es tanto la libertad de expresión como la libertad de pensamiento, ¿no? Es decir, la cuestión es que todos podamos pensar por nosotros mismos, ¿no? Y estamos en una época muy complicada para eso, ¿no? Donde los bulos, la desinformación, etcétera, pues campan a sus anchas, ¿no? Por eso los medios de comunicación serios, y nosotros le dimos la medalla de oro de nuestra universidad a Radio Club Tenerife, a la cadena SER, este año, y las universidades públicas, creo que tenemos un papel especialmente relevante en estos tiempos que corren, ¿no?
Sí, señor.
Porque para mí el conocimiento y la memoria, y lo dije en el acto de inauguración de este curso académico, pues creo que son las claves, ¿no? Es decir, no olvidar lo que ha sucedido para no repetir errores y generar conocimiento útil, racional, confiable, frente a los bulos, la desinformación, la manipulación y el insulto, ¿no? Y el odio, ¿no? Y la propagación del odio. Por eso creo que las universidades públicas tenemos una especial responsabilidad en estos tiempos, ¿no?
Francisco, hace tiempo que me ronda una pregunta y en tu doble condición de magnífico rector y de economista te la quiero hacer.
¿Magnífico o rector magnífico?
Rector magnífico, bueno, bueno. Y magnífico rector.
No, lo mismo, ¿eh?
Quiero decir, claro, una empresa que acumula un stock al que no puede dar salida tiende al fracaso. Y en la universidad, todos somos de una generación que muchos fuimos los primeros universitarios, y cómo nuestros hijos o nuestras hijas no van a ser universitarios. ¿No estamos acumulando un stock humano en la universidad al que formamos y no le estamos dando salida?
Bueno, yo los datos de todas formas desmienten un poco esto, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en el caso de Canarias, ¿no? Que como sabes, pues por desgracia, estamos a la cabeza de la estadística de desempleo, sí, de desigualdad, uh-huh, etcétera, ¿no? La tasa media de desempleo, según la última EPA, de Canarias es del 13,5%. La tasa media de desempleo de los universitarios de Canarias es del 7,6%, la mitad. Uh-huh. Y si nos vamos a los que tienen una formación de máster, es del 5,6%. Y si nos vamos a los que tienen una formación de doctorado, los doctores y doctoras canarios tienen una tasa de desempleo del 0%. Esto lo dice la EPA, ¿no? Nuestras estadísticas de... Tenemos un convenio con el ISTAC, con el Instituto de Estadística de Canarias, y nos dice que las universidades públicas canarias, al año de que un chico o una chica egresa del grado, el 63% tiene un empleo, ¿no? Las universidades privadas no sabemos porque no tenemos esta estadística, pero las dos públicas canarias, la realidad es esta, ¿no? Por tanto, estoy de acuerdo. Si tenemos en el caso concreto de Canarias, un tejido productivo que no absorbe parte del capital humano que generamos, la cuestión no es que no generemos capital humano, sino que transformemos el tejido productivo a servicios de más valor añadido, etcétera, uh-huh, etcétera, ¿no? Es el gran reto de esta sociedad, ¿no? Pero es conveniente, por ser preciso, insisto,
tener datos.
Tener datos.
Hablar sobre datos.
Hablar sobre datos
y no sobre
precisión. Me han iluminado algunos datos.
Muy bien. Oye, vamos a hacer una cosa. De momento poner cuatro anuncios, que estamos en la radio y la publicidad forma parte del paisaje. Y a propósito de esto de que hablábamos, de que vamos todos con un cohete en el culo, quiero contar una cosa que ha ocurrido hoy, una noticia de la que quiero que hablemos.
La Ventana, en SER Podcast.
La Ventana desde San Cristóbal de la Laguna, con Carlas Francino.
Todo se inunda y piensas que nunca, toca la bala en tu pecho y asusta, y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa, y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado, y tus ojitos tan mojados no han secado, y tú que tanto te mereces, no todos permanecen, y no por ello no amanece, no florece. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más que quedarme aquí cuidando la raíz.
Faltan 7 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 aquí en Canarias. He dicho hace un momento que quería comentar algo que ha ocurrido hoy a propósito de este problema que tenemos, de eso que nuestro filósofo llama la turbotemporalidad, que es ir todo el día de culo, de no llegar, de ir deprisa con un cohete que no sabemos a qué razones responde. Estamos escuchando a Valeria Castro, bueno, una voz maravillosa de esta tía. Mira qué cara pone el palmero, maravillosa.
Sí, yo es que estoy especialmente sensibilizado.
Nos acordamos de la conversación que tuvimos con ella hace muy poquito, el día de la gala de los Ondas, cuando contó, bueno, pues que ha estado de baja un tiempo por estrés mental, por eso que nos pasa a todos, que de vez en cuando tenemos que parar. Pero no siempre hacemos caso a las señales que nuestro cuerpo nos envía. Hoy es noticia, y noticia destacada, que Andreu Buenafuente y Silvia Abril no van a dar las campanadas, no van a transmitir las campanadas en Televisión Española. Yo me he mensajeado esta mañana con Andreu, porque somos amigos desde hace muchos años, y le he felicitado por la decisión, le he dicho felicitats, porque creo que eso envía un mensaje de fortaleza y de independencia, no de debilidad. No es que hayan dicho, ay, es que no podemos, no, es que lo primero es lo primero. Pero, en fin, más que contarlo yo, que lo cuente hoy, porque ha colgado un vídeo de 4 minutos, hemos hecho un extracto y creo que merece la pena que lo escuchemos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a intentar ser breve. Tenía ganas de que me escucharais explicando un poco lo que me ha pasado y a ver si algo de perspectiva del futuro. Ya sabéis, tuve un episodio de estrés, algo muy común, no agradable, pero común en una sociedad como esta, pues poco acelerada. Y en mi caso, con trabajos que yo mismo me origino y me motivo y yo mismo creo. Y no creo que tenga que acelerar una recuperación. Tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz, ¿no? Y por consiguiente, no va a ser posible hacer las campanadas con Silvia Abril. Quería deciroslo yo. Desde aquí, muchísimas gracias a Televisión Española por el apoyo. Desde el primer minuto. No es fácil parar una maquinaria de entretenimiento, pero mi televisión me ha apoyado, así quiero decirlo, y eso es muy importante. También la cadena SER con el programa Nadie Sabe Nada. Que una compañía para la que trabajas y les das todo no te haga sentir culpable, ni arrugue la nariz, sino que diga qué necesitas, eso es importantísimo para mí y para cualquiera que atraviese una situación así. Por lo tanto, muchísimas gracias. Y a mi gente del Terrat y a mi familia. Y, por supuesto, a todos esos mensajes que llegan y que algunos no puedo contestar. Que sepáis que son, para mí, muy importantes. Y sentirte tan querido es muy emocionante y muy bonito. Así que eso es lo que voy a hacer. Seguir recuperándome, bien acompañado, bien asesorado, querido, respetado. Y cuando sea posible, volver a la cotidianidad, que sea. No sé muy bien lo que va a pasar, pero precisamente yo creo que la falta de un horizonte exigente es lo que ahora mismo necesita una persona que, hombre, ha tenido que parar por un estrés. Que sepáis que estoy en ello, trabajando, que me encanta lo que hago y que desde aquí quiero comunicar eso. No podemos hacer las campanadas, pero va a haber muchas más cosas en el futuro cuando uno esté sereno, tranquilo y en disposición. Eso es todo. Muchísimas gracias. Y felices fiestas.
Muy bien. Muy bien, bravo. Bravo. Bravo por Andreu. Bravo por Andreu y además por dar la cara y contarlo. Es que no hace tanto tiempo que una cosa así hubiera sido una rareza. Incluso motivo de escarnio, ¿no? De decir, mira este y tal. Y no, y ahora afortunadamente, gracias pues a gente como Andreu, como Valeria, la propia Rosalén, y dice, bueno, he parado porque tengo ganas de estar en casa con mi novio y estar un tiempo con mi gente y no andar todo el día de gira y con conciertos y tal. Está no hace falta bien. Tener un motivo de que te destroce, por
está,
favor.
Está muy bien. Hombre, que abran el camino, claro. Y que otros lo tomen también, pero claro, yo al escuchar a Andreu estaba pensando en que son seres humanos igual que otros muchos que claro. A lo mejor son cirujanos. Son profesores,
que sí.
Son albañiles.
Y no pueden parar.
Y no pueden parar. Entonces, yo creo que este camino abierto está fenomenal para que todos seamos conscientes de que de vez en cuando hay que parar un poquito, señor. Porque la responsabilidad no solamente es cuidarnos a nosotros, sino cuidar también a las personas para las que trabajamos.
Oye, Isaías, tú tienes preparada una unidad de vigilancia lingüística.
Sí, claro,
¿no?
Como no. Bueno.
Podríamos hacer algún pequeño aperitivo, más allá de los usos horarios, que yo estoy seguro que tendrán. Estaba a punto de cagarla antes, ¿eh? Cuando he dicho una hora, digo, entre el teléfono y esto, digo, pero no, al final no, lo he dicho bien.
No, bueno, pues vamos a meternos en esta tierra, ¿no? En esta tierra que es maravillosa, es un paraíso natural extraordinario.
Sí, señor.
Y yo esta mañana cuando me levantaba y lo veía, digo, ¿cómo es posible que se cuide tan bien cuando no te creas que protegen mucho
¿no?
este espacio? No,
vaya.
No.
Y quiero recordar que casi tenemos 1.000 metros cuadrados, en concreto 975 de superficie protegida. Es casi la mitad del territorio insular.
Hombre,
esto es más o menos la terraza nuestra de la Gran Vía, ¿eh? Con Eduardo Barba. Bueno, pues no sé, el resto se debe cuidar por sí misma, más o menos, ¿no? Después, claro, estamos en una isla aquí, aunque hay transporte público, pero necesitáis del coche para moveros de un sitio a otro. Y no veas la cantidad de coches que se venden en Canarias.
Según datos del Cabildo de Gran Canaria, hay unos 800.000 vehículos privados por cada 1.000 habitantes. Unos 800.000 vehículos privados por cada 1.000 habitantes.
800 por habitante. Claro, no podía aparcar nadie hoy aquí al llegar a la Universidad de La Laguna.
Hay que ver cómo son los garajes.
Y después son muy, muy creativos en esta tierra, ¿eh? Tienen eventos pioneros y un poquito visionarios.
Concurso de escaparates y fachas, de escaparates y fachas de la Villa de la Orotava. Porque este año en la Orotava vuelve la fiesta.
Y tanta fiesta. Yo creo que se nos está yendo un poquito de las manos, pero oye, hay que reconocerles el mérito de ser pioneros también.
Concurso de fachas.
Sí.
Bueno, lo dejamos, ¿no?
Sí, yo creo que...
Lo dejamos, venga, por favor, la Sinfonía de la Laguna, que suene, que suene, que suene. Así vamos cerrando esta primera hora de La Ventana. Gracias al alcalde, gracias al rector, gracias a la historiadora.
Muchísimas gracias.
Eric, te diría que te quedarás, creo que te puedes
hacer
una conexión desde,
hacer una
desde
foto fuera.
Pero Marta Cantero te puedes quedar, ¿no?
Encantada.
Pues venga, muchísimas gracias a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.